Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Cinco minutos pasan de las 10 de la mañana. Buenos días, Madrid, en este 3 de septiembre, día viernes, en el que muchos dicen esto.
¡Ya llegó el viernes! ¡Ole!
¡Ole, ole! Bueno, otros seguramente no estén tan contentos en este viernes y lo estarán lamentando, sí, porque les llega el fin de las vacaciones, la vuelta a la rutina.
Me quedo callado, soy como un niño dormido.
Nosotros no nos vamos a quedar callados hasta la 1 de la tarde, los del Buenos Días Madrid versión fresh. En esta versión veraniega vamos a hacer el último programa así, con veranito, porque a partir del lunes ya estará por aquí Eli del Valle.
Y te lo digo a lo grito.
India Martínez, a quien estamos escuchando, es una de las artistas que forman parte de la programación de las fiestas de Móstoles que arrancan hoy. Programación hasta el 13 de septiembre, de la que vamos a conocer los detalles en unos minutos de la mano del primer teniente de alcaldesa, David Muñoz, responsable del área de festejos, que ya nos espera en la Plaza de Toros Mostoleña, donde se encuentra nuestra compañera Gloria Talavera con la unidad móvil de Onda Madrid. Para evitar incidentes y botellones está previsto un despliegue especial de policía con una labor de los agentes que será sobre todo de carácter preventivo, con el objetivo de que las fiestas se celebren con total seguridad, haciendo especial hincapié en el control de los aforos en los espacios habilitados para los principales actos y conciertos, como la Plaza del Pradillo, la Plaza del Sol o, como les digo, la Plaza de Toros, donde vamos a estar. Vamos despidiendo ya definitivamente y que viene a la Dana tras su paso por nuestro país, después de los desastres que ha provocado esas trombas de agua. En el Colegio Oficial de Geólogos nos invitan a reflexionar y apostar por devolver a la naturaleza el suelo mal urbanizado mediante la aplicación de una política de indemnizaciones por expropiaciones a las construcciones que se sitúen sobre terrenos inundables. Ayer, esto es lo que nos decía Sagrario Gutiérrez, la alcaldesa de Guadamur, uno de los pueblos de Toledo afectados e inundados por esas tormentas.
Todas las aguas llovidas en los pueblos de más arriba, todos esos pueblos que se han visto afectados, todas esas aguas bajan por aquí al Arroyo del Conde y el Arroyo del Conde al Tajo, con lo cual todas las aguas han pasado por aquí con una fuerza, ya digo, hasta con oleaje, porque es que era los coches nadaban, flotaban como barquitos, los contenedores, no ha quedado ni un solo contenedor que estaban con carga, o sea que era terrible.
Claro, al final la orografía tiene mucho que ver porque tiene la naturaleza que seguir su curso y, como les digo, precisamente de eso vamos a hablar con Manuel Regueiro, que es el presidente del Colegio de Geólogos. Y también vamos a fijarnos hoy en las autoescuelas.
Mi suegra, la de los dos gorilas abrazados, no se le ocurre otra cosa que sacarse el carnet de conducir. Lleva año y medio apuntado en la academia. Que ya en la barriada le preguntaron que tuviera cuidado y que dijera el día que iba a coger coche y por dónde, para no salir.
Bueno, pues esto forma parte de un monólogo, pero es verdad que las matriculaciones en las autoescuelas están creciendo en este mes de septiembre, especialmente cuando vamos viendo la salida a la crisis pandémica. Vamos a charlar con Lorenzo García, que es portavoz de la Asociación de Pequeños Empresarios de Autoescuelas de Madrid, para que nos cuenten cómo está el sector, si ya hay examinadores, una de las demandas que venían haciendo en los últimos tiempos, y para que nos digan, oye, ¿cuál es el perfil? Si también hay alguna suegra como la de este humorista que se apunta a estos centros. Contarlo para no olvidar es el nombre, el título de la obra de teatro con la que vamos a poner el broche hoy en este Buenos Días Madrid. Estará presente en el teatro a partir del 30 de septiembre y está dirigida por Miguel Reyán.
Iluso de mí, pienso que si a mí me atrapó el interés por lo que contaban, aunque no hubiera conflicto entre ellas, tiene que atrapar a alguien más.
Bueno, pues después vamos a conocer más sobre esta pieza teatral que recoge las conversaciones entre Maruja Torres y Mónica García Prieto, una conversación que se centra en las barbaridades de la guerra, la desinformación, de quién decide lo que se publica y lo que no, y de los ciudadanos también, para saber el papel, ¿no?, que tenemos al respecto. Va a estar con nosotros también Alipio Gutiérrez en su sección de salud, y vamos a hablar también de su libro COVID-19, Nuestra Guerra. Y como no, cargado de humor, como siempre, vendrá de su Planeta R Rubén Ruiz, así que con una sonrisa, solamente de imaginárnoslo, se esboza en nuestro rostro. Vamos a comenzar esta rueda de redacción del 3 de septiembre. Saludando, como siempre, a Neus Cerdá, que nos trae la efeméride del día. ¿Qué tal? Buenos días, Neus.
Buenos días. Pues tal día como hoy, pero de 2013, Ariana Grande, esta estrella del pop, lanza su primer álbum debut, Yours Truly. Primer álbum de estudio de la cantante estadounidense Ariana Grande, lanzado el 3 de septiembre de 2013. Es un álbum pop, dance y con influencias de la música pop de los años 90. Es su primer trabajo con el que se dio a conocer. En su primera semana vendió 138.000 copias, convirtiéndose en el primer álbum número uno de Grande como solista y primer álbum en general. Pero sería un año después, en 2014, cuando alcanzó ya la fama mundial con su segundo álbum de estudio, My Everything, que también debutó en la primera posición y con una crítica favorable de la revista Rolling Stones. A los 26 años, Ariana Grande es una de las artistas más influyentes del mundo, con sus shows multitudinarios, y goza de una gran popularidad en las redes sociales. Tiene más de 84 millones de seguidores en Twitter y más de 264 millones en Instagram. Sus fanáticos se autodenominan Arianators. Es una, sin duda, de las estrellas del pop del momento.
Bueno, pese a su estatura, que es muy chiquitita, es grande como su apellido. Y la que también es grande es nuestra compañera Clara Esteban, que nos trae siempre a lo grande el santoral del día. ¿A quién tenemos que felicitar hoy por su santo? Clara, buenos días.
Hoy celebramos San Gregorio. San Gregorio I, apodado el Grande, fue papa en el siglo VI, era de familia acomodada y recibió una sólida educación, de ahí que llegara a ser doctor de la Iglesia. Durante su papado se dedicó a escribir mucho sobre la teología moral. Este nombre procede del griego y significa vigilante. Hay 32.428 gregorios en España. También celebramos Santa Basilisa. Basilisa de Nicomedia fue una niña mártir, había nacido en esta misma ciudad, Nicomedia, en tiempos de Diocleciano. Como otros cristianos, se la llevó ante el juez, que se llamaba Alejandro, para que la condenara. Pero claro, cuando se encontró Alejandro con una niña tan pequeña, intentó convencerla de que con un pequeño sacrificio a los dioses quedaría solventado todo el asunto. La niña no quiso y entonces empezaron los castigos cada vez más fuertes. Primero fue abofeteada, luego la azotaron, después la quemaron, luego la echaron a las fieras. Nada acababa con ella y finalmente el juez fue el que se convirtió al cristianismo. Poco después de esto, pues la niña sí que falleció, pero ya había conseguido, que el juez Alejandro tuviera esa revelación. En España hay 3.104 basilisas. Del latín este nombre significa reina o princesa.
Gracias, Clara. Y sepamos también quién sopla velas, quién celebra su cumpleaños. Carlos Honorato, buenos días.
Muy buenos días. Pues 92 años cumple Irene Papas. Un poquito de relax, que siempre viene bien. Actriz, cantante griega, 92 años cumple ya. Ayer precisamente hablábamos de una de las películas en las que ella interviene, en la Zorba el Griego, Los Cañones de Navarone, también Zeta de Costa Gavras, y aparte de ser actriz de carácter fuerte, rotundo, pues también cantaba y cantaba así de bien.
Mundo,
Vamos a cambiar el tercio, no vaya a ser que alguien se quede medio dormidito.
Ay, que ahora me estaba relajando.
Y cumple años... ¡Ping! Super Mario. Mario Draghi, el economista italiano de Roma, que desde 2021 ejerce como presidente del Consejo de Ministros de Italia, que hoy cumple 74 años.
Es Mario Bros, pero es Mario Boss.
No, le llaman Super Mario, ¿eh? Y fue presidente del Banco Central Europeo desde el 2011 al 2019. También estuvo anteriormente en el Banco Mundial. Es un economista de prestigio en toda Europa y su apodo pues sale en todos los periódicos, Super Mario. Así que por eso viene bien la música. Y cumple 56, Carlos Estévez. Claro, que por Carlos Estévez...
No me sale.
No, pero por Charlie Sin... Bueno, pues esto era una forma de cantar, casi aparentando que estaba borrachín en su serie Dos Hombres y Medio. Es Charlie Sheen. Su padre, Martin Sheen, tuvo la ocurrencia hace muchos años de cambiarse el nombre, porque claro, su padre se llamaba Ramón Estévez.
Ah, amigo.
Y ni como actor, ni para alquilarle un piso, le ponían por delante la lista. Dice, voy a hacer una prueba, voy a poner un nombre diferente, Martin Sheen. Y mira, consiguió papeles, bueno, papeles, papelazos. Martin Sheen, su padre, sus hermanos, por cierto, han tomado todos el nombre original. Emilio Estévez, Ramón Estévez y René Estévez. Todos son artistas, actores en este caso, y se dedican a ello. Martin Sheen, el papá de Charlie Sheen, que bueno, que es el señor que más cobró en la tele, ganaba 2 millones de dólares por cada episodio de la serie.
Bueno, como un fichaje de fútbol, no de los de ahora, de los de antes, porque ahora, en fin...
¿Por episodio 2 millones?
Es una barbaridad. Qué bien para él, ¿no?
Está bien pagado, ¿eh?
Sí.
Está mal.
No está nada
Yo,
mal.
Yo, 2 millones no, pero con 1 me conformo.
Oye, Honorato, pues cámbiate el apellido. Igual te cambia la suerte, ¿eh? En lugar de Carlos Honorato, Carlos Sin. ¿Cómo te...
Pues yo, si es para ganar eso, desde ahora soy Charlie Chain.
Jumped out of bed this morning. Bueno, pues no te queda mal, ¿eh? Charlie Sheen.
Sting, me voy a poner Sting.
Sí, bueno, pues ahora vamos a hablar de Sting. Mira, que antes contaba, ya lo dijimos nosotros ayer también, que ABBA tiene ese reencuentro, aunque sea de una manera virtual, pero que va a volver, ¿no? Con esos temas, anda, que no hemos cantado nosotros y
pues
bailado.
Sí.
El Dancing Queen, el Chiquitita, el Fernando, bueno, un montón. Pues resulta que de quien vamos a hablar nosotros es de Sting, que presenta su canción.
Hace unas horas la ha presentado, sí.
Y suena así. Me gusta.
Pues nada, Sting que llama al médico y le cuenta que debería pasarme todo el día en la cama. ¿Me puedes explicar qué me pasa? Y entonces, claro, le dice el médico, bueno, si esto es amor, pues nada, que no tiene estación. Si es amor, no hay cura, y si es amor, no verás la razón. Es como una especie, pues eso, de estar muerto de amor o enfermo de amor.
Ahí con una melancolía interna.
No, pero es una canción muy alegre, ¿no? De Sting.
It's love, se llama. Si es amor. Lo nuestro prometemos que es amor, ¿eh? Amor hacia vosotros, que estáis ahí acompañándonos siempre, pese a las lluvias, pese a la ola de calor, pese al coronavirus y pese a todo, que os queremos. Y que vamos a estar aquí hasta la 1 de la tarde en este Buenos Días Madrid, versión fresh. Os habla Nieves Ortiz, en la realización técnica está Juanjo Ceballos. Sergio, Martín Romo volverá con los oyentes dentro de nada, el lunes, que arrancamos temporada. Así que 628-091-117 es el número de WhatsApp donde vamos a empezar a recibiros ahí también con vuestros testimonios sobre los temas de oyentes que se aborden. Pero hasta ahora lo que os estamos pidiendo, muchísimas gracias por colaborar, son esas canciones dedicadas que vamos a seguir poniendo y salpicando, ¿no?, el programa. 628-091-117.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas. Me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque, de lunes a viernes en Onda Madrid. Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasOM. Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Te siento en esta habitación conmigo, teniendo tu respiración tan cerca. Hace que se me vaya mi duda sobre ti.
101.3 y 106 FM.
Con mi mano, sabiendo cuál será nuestra respuesta, voy sin saber lo que harás de mí.
Onda Madrid.
Prefiero callarme a confesar que me hace sentir.
Pues hablando de sentir, habrá muchísimos mostoleños que sientan que quieren retomar esas fiestas deslucidas por la pandemia. Todavía tenemos que seguir con esas restricciones de aforo y se van a notar, pero hasta el 13 de septiembre Móstoles ha vuelto. Es el lema elegido para las fiestas patronales que son de interés turístico regional. Arranca esa programación especial reducida, adaptada a las circunstancias actuales, con una programación en la que no van a faltar artistas como Nuria Fegó o India Martínez. Habrá un despliegue policial especial para estas fiestas, una labor de los agentes, como decíamos, que tiene ese carácter preventivo para evitar incidentes y que se lleven a cabo con la seguridad máxima en este sentido, evitando botellones y haciendo especial hincapié en el control de los aforos en esos espacios habilitados para los principales actos y conciertos, como la Plaza del Pradillo, la Plaza del Sol y también la Plaza de Toros, donde se encuentra nuestra compañera Gloria Talavera. Muy bien acompañada para saber más detalles sobre estas fiestas en Móstoles. Gloria, buenos días.
Buenos días, muy bien acompañada, además luce el sol. Aquí estaba David Muñoz, el concejal delegado de festejos, mirando al cielo. Afortunadamente se fueron las lluvias y estábamos hablando del ruedo, ¿no? Que pronto estará listo para que todos los asistentes puedan disfrutar de todo lo que se ha preparado desde este municipio. Y sobre este escenario, ahora que estamos escuchando a India Martínez, podremos ver al artista el domingo. Fueron, por cierto, las primeras invitaciones que se agotaron en tan solo una hora. Buenos días.
Buenos días. Pues sí, en una hora se agotó las entradas de India Martínez. Pero yo creo que la gente necesitaba esto, ¿no? Necesitaba estos conciertos, necesitaba volver. Que Móstoles ha vuelto, ¿no? Y volvía, necesitábamos esas fiestas de forma controlada, con precaución, pero volver a sentir unas fiestas, ese sentimiento de volver a escuchar música.
Este ruedo y esta plaza lucen con todo su esplendor y se ha aprovechado también estos días, ¿no?, para revisar y acondicionar las instalaciones.
Eso es, hemos estado haciendo un trabajo bastante arduo en la Plaza de Toros, se han estado haciendo trabajos de pintura, se han estado haciendo trabajos de iluminación, de poner vallas, de... Bueno, pues todo lo que conlleva una preparación de un recinto para celebrar estos conciertos multitudinarios que contamos con la autorización de la Consejería de Sanidad como no, de la Comunidad de Madrid, como no podía ser de otra forma.
Nieves, ¿y sabes quién va a estrenar esta misma noche este escenario?
Cuenta,
te lo
digo.
Nuria Fergo, vamos a escucharla.
Ya te estoy viendo, Gloria, ahí con las manitas.
Sí, moviendo aquí las manos. No se va a poder bailar de pie, eso es importante, ¿eh? Tendremos que estar acomodados en nuestras sillas, ¿verdad? Asiente David Muñoz o en las gradas, porque también en estos casos hay que recordar, el aforo es reducido y no es un concierto como los que estamos acostumbrados. Si alguien ha asistido en los últimos meses a algún concierto, sabrá que hay que permanecer en el asiento.
Exacto, hay que permanecer en el asiento, no se puede beber, no se puede comer, no se puede fumar. Pero yo creo que eso lo vamos a dejar de lado, ¿no? Eso, ese sentimiento de que, aunque estemos sentados, vamos a disfrutar de la música, vamos a cantar, vamos a volver, vamos a sentir esa alegría que necesitamos todos, ¿no? De ir dejando atrás esta pandemia que tanto daño nos ha causado.
Y el estreno de esta noche además se hace con un doble pase. Tendremos a Nuria Fergó y después a Raya Real.
Eso es. Queríamos hacer conciertos pues de lo más variado posible para todos los gustos, para un público más mayor, para gente joven, que estará mañana pues el grupo Loco Playa, que son tres chavalitos jóvenes que les gusta mucho, y luego el domingo pues India Martínez, o sea, variado para todos los públicos.
Y se ha pensado también en otros escenarios, nos lo recordaba nuestra compañera Nieves Ortiz, para esas actuaciones que rinden tributo a grandes artistas.
Eso es. Luego ya durante el próximo fin de semana tendremos dos escenarios, la Plaza del Sol y la Plaza del Pradillo, donde van a ser tributos, pues tributo a Rafael, a Joaquín Sabina, a Elvis Presley, y luego también tendremos dos espectáculos infantiles. Esos niños también que han padecido mucho la COVID, pues también tenían su momento y les hemos organizado dos eventos para ellos.
¿Cómo es Móstoles, que tiene dos fiestas importantes? Estas, las de septiembre, que son las patronales, ¿no?, que son de interés turístico regional, y recordamos siempre también las de mayo, que en esta ocasión son de interés turístico nacional.
Eso es, nuestras fiestas de mayo fueron declaradas de interés turístico nacional, un orgullo para esta ciudad, que todavía no hemos podido celebrar debido a la COVID, pero que esperamos que el año que viene las podamos celebrar, y luego estas fiestas de septiembre, que son nuestras fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de los Santos.
Claro, y tenéis aquí un mostoleño, al dramaturgo y director de escena Félix Estaire, que tendría que haber hecho ese pregón el mes de mayo. No pudo ser, pero tenía mucha ilusión y habéis pensado en él para esta ocasión de septiembre.
Eso es, a través de, como muy bien has explicado, y a través de la Comisión de Festejos, se volvió a proponer a Félix Estaire que fuera nuestro pregonero, y él estuvo en la presentación de la rueda de prensa y está muy encantado con todos nosotros de ser el pregonero de unas fiestas que vamos a recordar para los futuros de nuestra ciudad.
Y en el plano religioso, ahí está la hermandad, ¿no?, también organizando una ofrenda floral que tendrá lugar el 11 de septiembre a Nuestra Señora de los Santos en la ermita.
Eso es, la hermandad está organizando también sus propios actos. Tendremos la tradicional ofrenda floral, que será el sábado día 11, durante todo el día, y luego el día 12 tendremos la misa, y luego están pensando en hacer una procesión estática, es decir, sacar lo que es la imagen de la Virgen para que la gente pueda pasar a verla.
Y ruta teatralizada, que me llama mucho la atención, ¿no?, el viernes 10 y el lunes 13 de septiembre, precisamente a cargo de la Escuela de Actores Voluntarios de esta localidad.
Pues la verdad es que tenemos una escuela de actores voluntarios de Móstoles muy que nos hacen unas rutas teatralizadas muy bonitas. Esta ruta teatralizada de Nuestra Señora de los Santos reivindica cómo unos niños encontraron la imagen de nuestra patrona de la ciudad. Y a través de Claudio Pascual, que es el director de esta escuela de actores voluntarios, han recreado esa ruta teatralizada que la van a hacer por primera vez también para todo el público.
Nieves, y ya para rematar, hay una iniciativa que queremos destacar. Las fiestas de Móstoles se viven en tu bar. Qué bonito ese apoyo a los hosteleros que ya hicieron con el inicio del verano una ruta de las tapas que fue todo un éxito. Y en esta ocasión el ayuntamiento también ha pensado en ellos.
Exacto. Como no puede ser de otra forma, el ayuntamiento de Móstoles está también con los hosteleros. Se han destinado 20.000 euros en bonos que a través de la aplicación Móstoles App los comercios que se han adherido, cada 20 euros que se gaste la gente, pues 5 euros son gratuitos a través de esos bonos canjeables. Y si me permites, no solo hemos pensado en los hosteleros, también tenemos el recinto ferial que se abrirá hoy, a los cuales a los feriantes no les hemos cobrado la tasa por la instalación de sus atracciones, ¿no? Entonces, hemos querido también pensar en esas familias que tan mal lo han estado pasando. Entonces, el Ayuntamiento de Móstoles está con todos estos colectivos y vamos ayudando a todos los que podemos.
En todos ellos, ¿verdad, Nieves? Hemos pensado mucho este año. Sí. También les hemos mostrado nuestro apoyo a los feriantes, a los hosteleros, y iniciativas como esta, desde luego, nos merecen la pena destacarlas en muchas ocasiones. David Muñoz, que os va a acompañar todo hasta el tiempo. ¡Qué calor hace ahora mismo en la Plaza de Toros! Dentro de unas horas comenzarán los ensayos generales.
Eso es. Estamos ya deseando empezar estas fiestas, reivindicar que Móstoles ha vuelto. Unas fiestas sencillas, humildes, con todas las medidas de seguridad, y que todo el mundo está invitado a venir a nuestras fiestas, y encantados también que desde Onda Madrid pues vengáis a nuestras fiestas y las disfrutéis con nosotros.
Y recordamos, Nieves, importante que para todos estos eventos culturales es necesario retirar una invitación. Se hace a través de la página del Ayuntamiento, ahí nos ofrecen toda la información. Para India Martínez ya no hay la posibilidad de asistir, pero sí para todos esos homenajes que van a rendir tributo a Mecano, a Rafael, a Elvis, incluso para Nuria Fergó o Raya Real. ¿Queda alguna invitación? Hay que ser rápido, ¿eh? Uh-huh.
Bueno, Gloria, pues hay que decirle al teniente de alcaldesa, David Muñoz, que esté tranquilo respecto al tiempo. Y precisamente tengo aquí a Elena Miñambres, que nos va a decir cómo se va a desarrollar pues la jornada, no solamente esta, sino también en los próximos días ahí en Móstoles y en el resto de la región. Así que muchísimas gracias y un abrazo, que vaya
hasta
todo
luego.
Muy bien. Hasta luego.
Nos quedamos aquí pisando el albero antes de que pase el tractor, ¿eh?
Venga, oye, tú quédate por allí y nos vas contando. Igual hasta, vete tú a saber, te fichan para que actuemos nosotros en algún sitio o algo.
Más vale que no, que arruinamos la fiesta.
Con lo bien que tú cantas, Gloria. Hasta luego.
Anda, hasta luego.
Pues yo, como siempre, le pido a Elena que pasa por aquí. Digo, Elena, que te vengas al estudio, que nuestros oyentes te reclaman, que quieren saber el tiempo. La verdad es que hemos tenido un veranito, ahora que vamos a poner este lazo a este programa versión veraniego, que sí, sí, ha tenido muchas noticias. Tuvimos la ola de calor, de la que tuvimos que hablar mucho, y hemos tenido Dana, y ahora tenemos la vuelta al cole el lunes, que estarán todos también pensando, y el fin de semana, ¿no?, cómo van a evolucionar las temperaturas. Gracias por todo, Elena, siempre. ¿Eh?
Nada, gracias a vosotros por contar conmigo y con el equipo del tiempo, que es fundamental saber si tenemos que sacar el paraguas al día siguiente.
Bueno, lo primero, como hemos dicho, Móstoles, en Alcorcón también están de fiestas, ¿qué temperaturas van a tener?
Pues nada, a vivir la fiesta, porque no van a tener que sacar el paraguas. Las nubes activas ya se han retirado de la Comunidad de Madrid. Podemos ver algunas nubes que pueden crecer durante esta jornada, pero lo que está claro es que después de la tormenta llega la calma. La Dana está ahora mismo retirándose por el nordeste de España, así que vamos a disfrutar de jornadas muy tranquilas, estables, con el termómetro al alza, lo que quiere decir que hoy ya veremos temperaturas máximas en el área metropolitana, donde están Móstoles, Alcorcón, Madrid, en torno a los 29 grados, que no está mal, pero de cara al fin de semana van a superarse los 30, así que, y mucho sol.
Se va a recuperar
recuperando las temperaturas de el mes de agosto, ya lo hemos despedido, pero ya sí,
son propias del mes de septiembre, de los primeros días del mes de septiembre, porque luego la temperatura sí que tiene que ir bajando un poquito, ya 30 grados sería por encima de la media, como solemos decir nosotros, así que todavía queda verano, podemos apuntar, ¿no?, que vamos a vivir las fiestas que le competan a cada municipio, pues de una manera muy tranquilita, estable y mucho mejor, ¿no?, que si estuviera lloviendo.
Pues sí, el fin de semana tranquilo, propio de esta época, y el lunes pues la vuelta al cole, pues ya sabemos.
¡Qué alegría! ¿Eh? Ya. ¡Qué alegría para los padres! Que necesitamos ya que vayan los niños, da igual que llueva, te digo, ¿eh? Les ponemos las botas de agua y a correr, necesitan sus rutinas también. Sí,
lo que haga falta, todos necesitamos ir volviendo a esa rutina, pues sí. Así que muchísimas gracias.
Me estabas preguntando por el lunes por si tenían que sacar el paraguas, porque me he puesto a hablar de niño y yo enseguida me emociono.
No, no, pero no, el paraguas nada, ¿no?
De momento no. Tenemos una borrasca en el Atlántico, pero parece que no va a llegar a penetrar durante la jornada de lunes, así que les podremos llevar sin paraguas.
Pues mira, hablando de paraguas y de tormentas, tenemos con nosotros a Manuel Regueiro, que es el presidente del Colegio de Geólogos, que nos va a hablar precisamente de esa relación que tiene el efecto de la lluvia sobre determinados municipios, ¿no? Lo hemos estado contando ayer, charlábamos con la alcaldesa de uno de los pueblos de Toledo que estuvo anegado por el agua y que ella se lamentaba, ¿no? Decía, es que nos ha llegado el agua de todas partes de otros pueblos y tal, bueno, una cosa horrorosa. Muy buenos días, Manuel.
Hola, buenos días.
Bueno, queremos encontrar respuestas con un experto como usted del Colegio Oficial de Geólogos para que podamos entender por qué hay zonas como estos pueblos de Toledo que se han visto inundados de esa manera, porque realmente está aquí conmigo Elena Miñambres, compañera del Tiempo. No es que cayera muchísima agua en ese punto en concreto, sino que fue acumulando, ¿verdad?, el agua que venía de otros pueblos de alrededor, Manuel.
Bueno, pero vamos a ver, el agua no viene por arte de magia, va por los cauces que el agua tiene, es decir, los ríos, los arroyos, las zonas de desagüe. Entonces, eso, lo único que está claro es que estas poblaciones están construidas encima de los cauces naturales de los ríos. No, claro. No es, si estuvieran encima de una montaña, no estaríamos hablando de inundaciones en Toledo, porque es que allí no llegaría el agua. El problema no es que caiga mucha agua o que llueve mucho, etcétera. No, el problema es que se ha construido en el medio, se ha ocupado el territorio de la naturaleza.
Claro, por eso le llamamos, porque efectivamente está mal urbanizado, eso ya para empezar. Se ha elevado edificios, viviendas donde no debían estar, porque efectivamente para evitar desastres o catástrofes naturales como esta, lo que hay que hacer es no urbanizar ahí, porque sabemos que la naturaleza sigue su curso, ¿verdad, Manuel? Y que las consecuencias, exacto, pueden ser esta. ¿Cómo se podría solucionar más allá de no haber construido? Quiero decir, ¿hay alguna forma para, no sé si a través de expropiaciones en las construcciones, nos estamos metiendo, claro, en un terreno en el fango, para muchos seguro, pero que es que, claro, esto hay que darle alguna solución, ¿no, Manuel?
Claro, a ver, es evidente que el ciudadano que ha construido su casa en una llanura de inundación no lo ha hecho porque le ha dado la gana, le han autorizado, claro. Le ha autorizado el ayuntamiento, la ley del suelo establece claramente que hay que tener mapas de riesgo antes de autorizar la urbanización de ningún territorio en España. El problema es que como la ley tiene la edad que tiene, pues hay muchas construcciones que estaban hechas antes de esa ley. Entonces, ¿cuál es la opción que le queda al ayuntamiento, al ciudadano que tiene una casa en una llanura de inundación? Pues simplemente con esos mapas de riesgo encima de la mesa, marcar en el territorio de ese ayuntamiento zonas que estén más seguras, que no vayan a inundarse, e ir moviendo, ir expropiando, permutando y mover las urbanizaciones. Yo comprendo que es como mover montañas, pues es que es un poco lo que hacemos los geólogos, pero es la única opción. No se puede estar lamentándose todos los años que se me inunda el pueblo cuando tu pueblo está ocupando el cauce de un río o la llanura de un río que se va a inundar siempre de aquí por los siglos de los siglos, amén.
Ya, la verdad es que nos pone en alerta saber que tienen datos de planes de gestión del riego de inundación del Ministerio de Transición Ecológica de España, que a mí por lo menos me estremecen. O sea, saber que hay no sé cuantísimos miles, ahora me lo dice, de kilómetros que pueden ser zonas inundables, que están delimitadas, que ya se saben, esto ya de por sí, oye, pues es un poco que sobrecoge, ¿no, Manuel?
A ver, el ministerio, como es lógico y natural, se preocupa por este problema porque es un problema secular, español. Miremos la hemeroteca. Lleva inundándose los territorios inundables de España toda la vida. Entonces, el Ministerio, consciente de esto, y consciente de que además la ley obliga a tener mapas de riesgos, pues ha estado haciendo sus planes de mitigación del riesgo de inundación.
Ya.
Y para ello, lo primero que ha hecho es los mapas. Con los mapas sabe ya que hay casi 20.000... este año terminarán, por lo visto, hasta 25.000 kilómetros de lineales de zonas inundables en España, y por lo tanto, una población probablemente cercana a 5 millones de personas que están bajo riesgo de inundación. Es decir, sabemos eso, lo cual es una gran cosa, porque por lo menos ya sabemos, nos hemos enfrentado al problema. Ahora, claro, ahora viene la toma de soluciones para evitar que todos los años estemos hablando de lo mismo. Ya. Inundas de pueblo, nunca había visto una agua tan fuerte, bla, 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 lo que se dice.
Uh-huh. ¿Cuáles son las zonas de mayor riesgo de inundación en nuestro país, Manuel?
Bueno, ahí en los informes del Ministerio hablan de la cuenca del Júcar, del Segura, en fin, hay zonas, no hace falta que yo se lo diga a los oyentes, solo tienen que teclear en internet inundaciones en Murcia, inundaciones en Valencia, inundaciones en Toledo, y entonces les sale que todos los años hay inundaciones. Es decir, que la naturaleza ya nos dice dónde se producen las mayores zonas de inundaciones, porque uh-huh. es una cosa recurrente. Claro. Con lo cual, este inventario es el que está en esos documentos del propio ministerio, que dice precisamente porque tienen inventariadas las zonas inundables, han podido calcular las personas que viven en esas zonas, que por lo tanto está todo perfectamente delimitado. Lo único que no está hecho es terminar la cartografía de riesgo de todo el país, porque hay zonas del país que están todavía sin cartografiar. Después, empezar, aparte de este asunto de las posibles expropiaciones o recolocaciones de poblaciones, empezar con una política de seguros que sea más acorde al riesgo, es decir, como tenemos el consorcio de compensación, pues si hay un riesgo extraordinario lo cubre el consorcio, es decir, las irresponsabilidades urbanísticas de personas o administraciones las paga el ciudadano que no ha hecho nada y que no está en una zona de riesgo.
Ya,
entonces, ese tema de los seguros también es un tema que habría que tocar.
Pues sí, la verdad que sí. Tengo aquí a Elena Miñambres, que como les digo es experta en temas de meteorología, es nuestra compañera del tiempo. Y a ella os acudimos también pues cuando hay informaciones no derivadas y relativas a tormentas como esta Dana. Si quieres hacerle alguna pregunta, Manuel.
Me venía a la cabeza en el año 96 Biescas, hablando de zonas inundables, que también fue una zona en la que nunca se tenía que haber puesto un camping, ¿verdad?
Sí, y lo peor es que había un mapa que lo tenía el gobierno de Aragón y la comunidad autónoma, el gobierno y el ayuntamiento, hecho por el Instituto Geológico y Minero de España, que marcaba ese camping como está construido en zona de riesgo, es decir, que ya se tenía que haber prohibido, y no fue hasta que después del desastre que se empezaron a hacer legislaciones para que cada vez que se vaya a construir o instalar un camping, pues se hagan los correspondientes estudios de riesgo, y sin esos estudios no se puede construir, es decir, aquí solo se aprende a base de golpe.
Pues sí. Nos parece muy interesante lo que nos está contando y algún día deberíamos acercarnos más a la profesión del geólogo, ¿verdad, Manuel? Que parece que solamente acudimos a ustedes para hablar de estas cosas, pero hacen un trabajo excepcional y que seguramente muchas personas desconocen que es vital para nosotros.
Pues efectivamente, los geólogos son muy polivalentes. Nosotros nos llaman, en lugar de para prevenir, para explicar cuando ya se ha producido las catástrofes, erupciones volcánicas, terremotos, inundaciones, deslizamientos, hundimientos. Sin embargo, el geólogo, la mayoría de los geólogos trabajan en el campo de la ingeniería geológica, por decir algo, es decir, construyen o buscan el sustrato más adecuado para construir nuestras casas o nuestras carreteras o nuestras presas. Trabajan en la prospección de los recursos minerales para poder utilizarlos luego en todo lo que usamos, cualquier cosa que nos rodea está hecha con minerales, o trabajan en búsqueda de recursos hídricos para dotar a las poblaciones y al sector agrícola de agua para regar. Por citar solo unos pocos, porque luego está el geólogo científico, que trabaja en muchos centros de investigación, incluido el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, investigando cosas a lo mejor tan remotas al ciudadano como, por ejemplo, pues no sé, el ámbar cretácico o el ámbar que tiene fósiles dentro, o la paleontología en general, que es una ciencia apasionante, pero que nos dice cosas del pasado, o la tectónica, que nos explica cómo hemos llegado aquí y qué va a pasar con el planeta dentro de 200 millones de años. Es esa combinación muy peculiar en esta profesión de tiempo, porque usamos unos tiempos, tiempo profundo, que la gente no puede entender, porque la gente entiende, pues no sé, hasta 100 años, pero cuando le hablas de un millón o de mil, claro, pues no lo puede entender. Y de distancia, nosotros hablamos de distancias siderales o de cosas tan pequeñas que hay que mirarlas al microscopio electrónico. Esta combinación de espacios y tiempos hace que seamos muy peculiares en nuestro trabajo.
Pues queríamos ponerlo en valor también, y ya le digo que nos encantaría poder acercarnos a la labor que desarrollan también en los geólogos, a quienes mandamos un abrazo desde aquí, desde el Buenos Días Madrid. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Manuel Regueiro, que es presidente del Colegio de Geólogos, para hablar hoy en particular sobre esta cuestión, por estar de actualidad. Así que muchas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros, y sobre todo por poner en valor esta profesión, que somos pocos, pero en fin, intentamos ayudar al país, la verdad.
Bueno, pues ahí queda. Muchas gracias, Manuel, que pase buen día.
Gracias a vosotros. Adiós.
Es verdad, es que muchas veces se desconoce las facetas, lógicamente, ¿no? Porque no sabemos el día a día de algunos expertos y profesiones, pero los geólogos hacen, nos decía un montón de tareas.
Y tienen mucha tarea, porque además ayer la Organización Meteorológica Mundial apuntaba en un informe de mortalidad de los últimos 50 años cómo los desastres meteorológicos se habían multiplicado por 5 nieves en los últimos 50 años. Y dentro de los desastres meteorológicos, evidentemente, está la sequía, están las inundaciones, los huracanes, los ciclones, vamos, en general, las temperaturas extremas que estamos viviendo. Y venimos anunciando desde hace tiempo que el calentamiento global tendrá o no tendrá, para algunos tiene, para otros no tiene, todo lo que estamos viviendo, los acontecimientos meteorológicos, cómo cada vez son más extremos. Hemos vivido una Filomena, que ha sido esa borrasca que nos dejó una nieve nunca vista desde hacía muchos años en Madrid capital. Ahora hemos vivido un episodio de Dana con inundaciones que tampoco se habían visto. O sea, tendemos al extremo y ellos tienen un papel fundamental. Y cuidado con los volcanes, que también se está animando la actividad volcánica. O sea, que todo eso, cuidado con Manuel, no pierdas el teléfono, que habrá que llamarle.
Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros, y también a ti, Elena. Gracias. Que pases buen fin de semana.
A disfrutar el fin de semana, que se presenta veraniego, os lo recuerdo.
Qué chao. Bien, chao.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz. Pasa una mañana diferente, de domingo, en Onda Madrid.
Desde las 7, madruga con Adrián Carrillo y Madrid Despierta.
A las 8, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
A las 9, tiempo para conversar con toda clase de invitados en La Regadera. Una hora después, te invitamos a revisar la historia de una manera única. Viajamos al pasado en Esto es otra historia.
Y a partir de las 11, recorremos los campos de fútbol de la región en Madrid al tanto, con José Luis Poblador.
Las mañanas del domingo suenan diferente en Onda Madrid.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Todavía no recuerdes las tardes de verano. Sigue viviendo las noches. Finaliza el verano con nosotros. De lunes al viernes a partir de las 10 de la noche.
Nuestra terraza de verano.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Dile a papá que me voy de la ciudad.
pues sí, vamos en un coche nosotros a bordo de nuestra unidad móvil, de Onda Madrid, que está por ahí pululando. Hemos hecho primera parada en Móstoles en esas fiestas y ahora lo que hacemos es subirnos a bordo de uno muy seguro, porque vamos al lado de un conductor que nos va a saber decir: oye, frena aquí, el cinturón de seguridad, las luces.
Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Las matriculaciones en las autoescuelas parece que se están animando ahora en el mes de septiembre, especialmente cuando vamos viendo esa salida paulatina de la crisis por el coronavirus. Las autoescuelas han pasado momentos muy difíciles, además de las derivadas del coronavirus, con la falta de examinadores, un problema que vamos a saber si ya se ha solucionado, pero quiero saber también si efectivamente se están animando esas matriculaciones. Saludo a Lorenzo García, que es portavoz de la Asociación de Pequeños Empresarios de Autoescuelas de Madrid. Lorenzo, buenos días.
Hola, buenos días, Nieves. ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Si me paso de frenada, tú ahí me avisas, ¿eh?
Para, que me la pegamos.
Es difícil ser conductor de autoescuela. Tenéis que tener unos nervios de acero, ¿eh?
No, hombre, no. Ahora mismo, mientras el alumno no haga caso al profesor, los riesgos son mínimos. El problema es cuando te viene un alumno que se cree que está por encima del bien y del mal, que los hay, pocos, pero los hay. Pero si es un alumno normal, hace caso y no hay ningún problema, la verdad. No corres un riesgo brutal.
Bueno, antes de nada, ¿cómo están las matriculaciones ahora en las autoescuelas, Lorenzo?
Bueno, pues llevamos junio, julio y lo que vamos de septiembre no es tan mal. Los chavales se están apuntando a las autoescuelas. Está viendo materia prima, está funcionando. La gente, además, con el tema del COVID, no quiere ir en transporte público, porque aquí lo comentan muchos chavales. Y entonces optan por carnet, sobre todo por el carnet de ciclomotor, por el carnet de moto, ¿vale? Y algunos también por el carnet de conducir, por el B, por el permiso del B.
¿Cómo se imparten las clases? Es cierto que la pandemia impuso, de cierta manera, la parte teórica online, la práctica, claro, ya sabemos que hay que examinarse en un circuito con un profesor para que te den el visto bueno o no, pero la parte teórica se ha quedado para, o sea, ¿se hace online? ¿Ya todo es a través de Internet o también se ha recuperado la parte presencial en los conocimientos teóricos?
Durante todo este tiempo ha habido muchísimas autoescuelas que lo han hecho online y ha habido algunas editoriales que se han encargado y se han especializado en dar online y los alumnos se apuntaban ahí y lo veían. Pero también hay autoescuelas que lo están dando presencial desde hace ya mucho tiempo. O sea, con la distancia de seguridad de 2 metros, a lo mejor en un aula antes que habían 10 alumnos, a lo mejor ahora meten 4 o 5, pero sí se ha dado clases presenciales, porque el profesor, esto de ser profesor de autoescuela, es muy vocacional y sabe que es súper importante que el alumno vaya a la autoescuela porque es donde verdaderamente va a aprender. Es que es la base, el teórico es la base. Si tú no tienes un buen teórico, luego empezar con las prácticas es muy difícil. Ahora, no le puedes explicar a un alumno un stop Si antes no sabe lo que es un stop.
Lorenzo, ¿cómo es ahora el teórico? Que tengo curiosidad. Yo recuerdo en mi época, cuando yo me lo saqué, allá por los finales de los 90, que tenías que tener, eran 3 columnas y tenías que tener 0 fallos en la primera, o sea, un máximo de 2, pero en la primera columna no podías tener ni un fallo. ¿Ahora cómo está el sistema, el método?
Nada, eso ya se ha quedado anticuado. Ahora te ponen aquí un examen de 30 preguntas Y puedes tener hasta 3 fallos, ¿vale?
En total.
No hay primera columna, segunda columna, ni nada. Tú haces tus 30 preguntas y hasta 3 fallos estás aprobado, ¿vale? Y no hay nada más. Pero, repito, importantísimo el teórico, es la base de un buen conductor.
Por lo general, ¿los alumnos superan a la primera estos test teóricos?
Pues ahora mismo casi está el 90%, 80 y tantos% el aprobado teórico. No es una cosa ni muy difícil, porque también la DGT lo que ha hecho es convertir muchas preguntas en preguntas lógicas. Si tú lees tranquilamente el enunciado y lees las 3 respuestas, la A, B, C, muchas veces es cuestión de lógica, salvo cuando te preguntan algo de señalización que tienes que saber de memoria, ¿no? Pero eso es muy poco. esto de muchísima lógica.
Desde hace tiempo hablábamos de la falta de examinadores. ¿Cómo está ahora mismo la situación?
Bueno, pues la DGT y la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid están haciendo un esfuerzo porque han sacado últimamente, en el último año y medio, dos años, tres convocatorias, no de muchos examinadores, pero sí, la primera me parece que te lo voy a decir así de memoria, de 33 examinadores a nivel nacional, luego sacaron una de 35, luego una de 40. Y luego ahora acaban de meter dos promociones de interinos, ¿vale? Entonces, vamos a ver, no es que sea aquí en Madrid, por ejemplo, de esos 30 y tantos, en Madrid se suelen quedar 3-4 y luego se jubilan a lo mejor 2-3.
Ya.
Pero por lo menos la intención de la DGT es buena, de querer incrementar a los examinadores y no nos podemos quejar porque por lo menos nos han hecho caso.
Una persona que apruebe el teórico, ¿cuánto puede tardar una vez que ya ha superado sus clases y está preparada, supuestamente, ¿no? Eso luego lo tiene que demostrar en el examen. ¿Cuánto tiempo de media se tarda desde que uno solicita examinarse hasta que le dan esa cita?
Bueno, pues tú apruebas el teórico hoy y ponle que te pones a dar clases en 15 días, porque las autoescuelas tienen espera, pues a lo mejor dos meses y medio, como mucho 3 meses, que puedes ir a un examen práctico. Luego ya si suspendes, ahí está el problema. Los exámenes, hay exámenes, pero no es una alegría de que haya muchos exámenes. Entonces igual puede pasar mes y medio, 2 meses, hasta que vuelves a ir en una segunda convocatoria.
Claro, eso te obliga en parte a tener que dar más clases, ¿no? Porque si no, puedes ir inseguro a un examen después de que pase ese periodo.
Claro, pero el alumno tiene metido en la cabeza que da clases a lo mejor una semana o 4 días antes del examen y te da tres clases y no son suficientes. No son suficientes porque aquí se exige, hay que exigir porque te están dando una máquina que es un arma.
Efectivamente.
Es un arma. Entonces aquí dicen, no, es que es difícil el examen. No, es que te tienen que exigir, porque muchas veces te está salvando la vida. Un examinador no dándote el carnet de conducir, te está salvando la vida.
¿Cuántas clases mínimo prácticas debería dar cualquier novato, vamos, que se pone por primera vez a conducir un coche?
Pues 35, 40 clases. Por ahí anda la cosa. Porque manejar bien embrague, caja de cambios, palanca, eso lleva su tiempo. Entonces, lleva su tiempo, no es tan fácil. Entre 35 y 40 clases. Luego hay alumnos, evidentemente, muy aventajados, que a lo mejor con 20 clases aprueban. O sea, eso es así.
Ya. ¿Y cuánto, de media, cuánto cuesta sacarse el carnet de conducir? Hablo de una cosa normal, que no haya que presentarse 8 veces a un examen práctico.
Una cosa normal, pues posiblemente con 600, 700 euros te lo puedes sacar. No llega a 1.000 euros. Llega a 1.000 euros.
¿Alguna anécdota que quiera contarnos de su experiencia con alumnos de autoescuelas?
Uf, con alumnos de autoescuela. Pues mira, recientemente, aquí yo la viví yo, si no la he vivido aquí. Una chica, vino a examinarse con tacones, que muchas veces decimos venir cómodos a examinaros, ¿vale? Se le rompió el tacón a la hora de decir tira y salió el coche vamos, como si fueses un caballo. Menos mal que
que
lo que es el profesor pudo frenar, porque lleva, ya sabes que lleva doble mando, ¿no? Pero es como un consejo: venir al examen lo más cómodo posible.
Y luego, los nervios, eso es una cosa que son muy traicioneros, pero vamos, que habrá de todo. Hay gente que incluso hasta se le olvida poner las luces antes de salir a hacer el examen. Yo lo presencié. Un alumno que iba conmigo fue salir de empezar el examen y decir, pare usted aquí. ¿Pero qué ha pasado? Claro, era el momento ese de que está, bueno, amaneciendo, pero que por reglamento tienes que llevar las luces, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues fue un examen de 30 segundos.
No, lo más normal aquí es que se le olvide ponerse el cinturón de seguridad.
Madre mía, los nervios.
Los nervios, son nervios. Por eso, que vengan tranquilos, que aquí nadie come a nadie. Aquí a los examinadores que hay ahora que han entrado nuevos, mira, un mensaje muy bonito.
En 30 segundos.
Han sido profesores de autoescuela, por lo tanto saben perfectamente la posición del alumno. Uh-huh. Y saben cómo se siente un alumno, porque ahora los examinadores que han metido nuevos han sido profesores de autoescuela. Uh-huh.
Lorenzo García, portavoz de la Asociación de Pequeños Empresarios de Autoescuelas de Madrid, que vaya todo muy bien, que se matriculen muchos alumnos y alumnas y que sobre todo eso, tengan mucha implicación, porque efectivamente, como dice, llevar un coche, oye, pues puede derivar en tragedias y accidentes que sabemos que ocurren, por desgracia. Muchas gracias, Lorenzo, y buen fin de semana.
A ti por llamarme. Un beso fuerte. Buenos días.
Llegamos al boletín informativo, lo escuchamos de la mano de Elía Fernández y a continuación, pues eso, tenemos un montón de cositas que os vamos a contar a partir de las 11:05.